alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández.
Nuestro encuentro obligado de cada semana con la psicóloga Gloria Hernández. Qué alegría, Gloria, tenerte nuevamente aquí en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay y compartir contigo temas que son buenos y que es necesario conversar sobre ellos. Bienvenida nuevamente, Gloria.
Muchas gracias, Alejandra, siempre por ese saludo, por la calidez que hay en el equipo de Radio Transmundial, que realmente es hermoso. Y bueno, desde este lugar, sabiendo que hay un micrófono que llega a lugares donde uno ni piensa que pueda llegar, y qué maravilla que tiene esa magia de la radio para poder, llegar a los hogares, a las personas, y como decías, con temas que siempre queremos que aporten, que nos abran la mente y el corazón a un mayor entendimiento, como Dios quiere que así sea, ¿no?
Y en este,
así que bueno.
Sí, en este caso, Gloria, llegando desde hace ya varias semanas, intentando ofrecer ayuda, orientación, diagnóstico en esto que tiene que ver con la violencia, y que estábamos viendo que puede presentarse en muchos hogares, o sea, sin importar el tipo de hogar que sea, allí pueden haber problemas de violencia, y que además se manifiesta esta violencia de distintas maneras. Este era un poquito el enfoque de los últimos encuentros.
Sí, exactamente, ¿no? La violencia que, Alejandra, además, la violencia que ocurre en el hogar es, como se lo denomina, el crimen encubierto más común que existe. Qué tremendo, ¿no? Sí. Y con consecuencias, sabemos, negativas para la persona, para la familia y para la sociedad toda, ¿no? O sea, realmente los que sufren, por lo general, el punto es que no identifican a veces el maltrato del que son objetos como una situación de violencia, no la ven como un crimen, y mucho menos, por lo tanto, llegan a denunciarla. Por eso es tan importante poner la lupa, hacer un diagnóstico y decir, bueno, esto es violencia lo que se está viviendo, estás viviendo. Este maltrato tan fuerte, no corresponde, no mereces vivirlo. Y esto es violencia y tiene que ser erradicada, ¿no?
Sí.
Pasaba, me compartía un paciente que estaba él almorzando con su papá en un mediodía, en una zona, y en un momento ve acá en Montevideo, ¿no?, que un muchacho empieza a golpear a la joven, ¿no?, sería pareja, y él se sintió tan tocado que salió de donde estaba y empezó a agarrar al hombre para decir, dejá de golpearla. Y él vino asombrado y me dice, date cuenta que hice eso para defenderla. Y dice, no lo toques, déjalo, es mi pareja. O sea, vemos qué fuerte, ¿no? Y pudimos trabajar tanto con él luego en la sesión, porque él vino y dice, ¿qué impacto me produjo esto?
Claro.
Que ella siendo golpeada, uno sale a defenderla y ella defiende al que, si bien era su pareja, la estaba maltratando y violentando. Y todo eso, Alejandra, es la configuración de la persona maltratada y violentada que vive en esa situación, ¿no? Termina naturalizando una situación que no tiene que ser natural y no lo es, ¿no? Y que, en definitiva, si eso no se corta, la violencia que no se denuncia tiende a perpetuarse hasta llegar, a los extremos máximos, ¿no? Por eso es tan importante en esto de poner la lupa en estos temas, ¿no? La violencia que se mantiene oculta, ¿no?, en la mayoría de los casos, no porque sea difícil de percibirla, sino también porque esto, la persona está acostumbrada a vivir el maltrato como algo normal entre los miembros de su familia, entre la relación de pareja, ¿no? Y tan fuerte, Alejandra, que uno, miremos en frases que tan comúnmente se escuchan, a veces cuando se acepta el maltrato en la familia como algo natural y se escucha una expresión como dice, no me grites, o no me pegues porque usted no es mi mamá, o usted no es mi papá. Y uno lo escucha eso. Entonces, de alguna manera, ¿qué se está justificando? Que el maltrato es aceptado en el interior de la familia porque el padre, la madre, o el marido, o los hijos, o los hermanos, sí tienen derecho a golpear o a gritar, pero no los de afuera.
Sí.
Ese es el punto tan importante de entender, ¿no? Que es en el seno de los hogares donde se gesta esto, y por eso es que necesitamos entenderlo, ponerle una luz para poder corregirlo, ¿no? No es que no me grite o no me pegue porque usted no es mi mamá.
No, no.
No, ni tu mamá corresponde que te grite o que te pegue, ¿no? Que te eduque de una manera correctiva, pero sin necesidad del grito, del insulto, de ni que hablar del pegar, ¿no?
Entonces, bueno. Y un gran problema, entonces, en este sentido, lo mencionaste por allí por arriba, Gloria, tiene que ver con esa idea de que, bueno, hay como una cuestión de callar esa violencia que se sufre o de no querer comentarlo mucho. Esa es quizás una de las aristas más peligrosas de esa circunstancia de violencia, porque, bueno, puede conducir a fines tremendos, pero nos preguntamos quizás por qué causa hay detrás de ese temor, quizás, de no querer denunciar que se padece violencia.
Y esa justamente, Ale, es la gran pregunta frente a esto. ¿Por qué frente a esta dolorosa situación que afecta a millones de seres humanos en el mundo se mantiene silenciada y oculta? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué se oculta? Y hay varias razones y vamos a poder hablar desde este espacio. En primer lugar, porque se piensa que la violencia familiar es un asunto de otras personas que no tiene nada que ver con nosotros. Este punto pasa, Alejandra, en las situaciones de las temáticas de violencia y tantas otras temáticas que aquejan a la sociedad. Es un tema de los otros, no es un tema mío, ni de mi hogar, ni de mi familia. Y no es así. Entonces es tiempo de reconocer que la violencia no existe en lo político, en lo social o en otras familias, que también pues pueden estar dándose o empezando a gestarse formas de vínculo, de destrato, de maltrato y de violencia, y que traen consecuencias negativas. Entonces, es importante quitar la venda de los ojos y que nos permita ver esta triste realidad para así reconocer muchas veces argumentaciones o explicaciones o justificaciones que le hacemos a situaciones de violencia que tal vez el oyente o tantas personas cercanas pueden estar viviéndolo, ¿no? Es necesario, en primer lugar, que nos demos cuenta que la violencia no solo son los golpes físicos, como lo venimos viendo en los anteriores programas, sino que muchas veces son los golpes psicológicos los más nocivos. Uh-huh. Es tan importante, rico, ¿no? Todo lo que el psicólogo Viktor Frankl, que vivió el campo de concentración, él cuando escribe todas esas vivencias, que vaya situaciones de violencia de todo tipo y extremo se vivió, y él tiene un capítulo que lo titula así, el insulto. O sea, lo dedicó específicamente, lo separa. Mira. Y lo destaca.
Mira.
¿Por qué? Porque él decía, mucho más doloroso que los golpes, los latigazos que los nazis, los soldados podrían darnos, era el insulto. Esas palabras que nos denigraban, que golpeaban nuestra autoestima, que nos descalificaban y ridiculizaban, eso dolía muchísimo más que los golpes, porque el golpe, después que se pasa el dolor físico, se va. Pero el dolor que ejerce una expresión que te denigra o que te descalifica, eso puede durar una vida, ¿no? Entonces, cuán importante es entender el poder que tienen nuestras palabras. Uh-huh. Y ahí ir a cuando hablamos de la importancia de los acuerdos en una relación sana, uno piensa en una familia saludable, es una familia que aprende a elaborar acuerdos de convivencia. El primer gran acuerdo es sé impecable con tus palabras. Y qué interesante, porque Alejandra, la palabra impecable etimológicamente viene del latín, el prefijo in significa no, y pecable viene de pecatus, que es pecado.
Claro.
O sea, impecable es sin pecado. Entonces, que seamos impecables con nuestras palabras es cuidar esa arma tan poderosa para que podamos llevarlas en bandeja de plata hacia el otro, como dice el proverbio, y siempre hablar palabras que honren, que califiquen, que edifiquen, y que si hay que mostrar algo y corregirlo sea con amor, como lo hace Dios, ¿no? Pero vemos cuán importante es esto y que tenemos que tenerlo presente.
Estar atentos, entonces, en cuanto a nuestras palabras, nuestra forma de comunicar, que a veces sin querer cuánto daño podemos hacer. A veces sin querer, bueno, y a veces con intención también, y allí, bueno, la necesidad de controlarnos y también, bueno, buscar ayuda para cambiar nuestra forma de pensar y, bueno, en definitiva, de comunicar al otro. Te propongo, Gloria, una breve pausa en esta conversación. Enseguida continuamos aquí en este encuentro de La Alegría de Vivir.
Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org. En Uruguay y la región, por radio o internet, de cerca o a la distancia, con música o palabras, en la montaña o en el valle, 40 años de Radio Transmundial Uruguay, esperanza sin barreras.
Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
La violencia no hay que callarla porque es definitivamente muy dañina para la persona, para las relaciones, la familia. Esto es un poquito lo que estamos conversando con la psicóloga Gloria Hernández en nuestro encuentro de esta semana en La Alegría de Vivir. Estábamos viendo, Gloria, en el bloque anterior que una de las características más problemáticas, más dañinas de la violencia es esta idea de que se calla, se oculta. Y esto genera cuánto daño genera. Entonces, por ejemplo, en un caso en el entorno familiar.
Exactamente, ¿no? Y aquí está otra de las argumentaciones, ¿por qué se calla? Se calla porque se piensa o se considera que lo que sucede dentro del seno del hogar es un asunto privado que debe ser guardado en secreto. Y si bien es importante aclarar que la privacidad y la intimidad de una familia siempre es valorada positivamente, por supuesto, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la intimidad y es bueno que así sea, pero ¿hasta dónde? Hasta donde no afecte la integridad física o psicológica de ninguno de sus miembros.
Claro.
Porque cuando callamos los comportamientos violentos, estos se irán incrementando. Ese es el punto, Alejandra, de gravedad.
Es una manera de aceptarlos, ¿no? En definitiva, si los callamos, no los combatimos, los aceptamos, los asumimos, forman parte de nuestra realidad.
Pero lo grave es que la espiral de violencia es como la bola de nieve, ¿no? Se va incrementando. Y ese es el punto, que lo que comienza con un insulto y se permite, empiezan con más cantidad y más intensidad o gravedad de insultos o de críticas o de negligencias o de destratos en los gestos hasta que finalmente se termina con el golpe hasta los golpes máximos.
Claro.
Entender también la gravedad y lo riesgoso de callar la violencia tiene que ver con que si no lo hacemos, si no decidimos pararla y denunciarla, eso va increyendo, lo cual genera una situación de riesgos máximos, ¿no? Y lo sabemos cuando vemos, basta mirar el informativo de los femicidios, eso no comenzó de un día para otro, sino que fue todo un proceso de esa espiral de violencia que se va incrementando cada vez más, ¿no?
Claro.
Entonces, la importancia de entender que la privacidad de una familia, por supuesto que es muy importante, salvo que empiecen a haber situaciones donde la integridad física y psicológica de la persona está siendo violentada, y entonces ahí es necesario pararla hablando, rompiendo el secreto. ¿Para qué? Para preservar la vida de la propia vida o la de otro que uno está siendo testigo, y que en el fondo si uno calla está siendo cómplice de una situación de violencia.
Bien, y pienso, Gloria, que también uno tiene que pensar con mucha sabiduría el cómo intervenir, porque no es cuestión de que uno de pronto intervenga y genere todavía más violencia, agrave todavía más la situación. Me imagino, Gloria, que hay maneras de buscar ayuda, hay estrategias puntuales para intervenir en una situación de violencia.
Por supuesto, ¿no? Siempre, si la persona se siente, porque el que está dentro de la propia dinámica familiar, justamente por estar inmerso, cuesta tanto hablarlo, buscar un consejero, buscar un terapeuta externo que ayude y lo ayude a aclararse en la situación, a redefinir, sí, esto no se puede permitir más, y de esa manera hablar con las personas que están involucradas en esa dinámica de agresor y víctima de la agresión, ¿no? Y hablar desde la firmeza unida al amor, claro. Donde si esto continúa, voy a tener que tomar medidas que tienen que ver con denunciar esta situación, porque esto es violencia. No tengamos miedo a poner en palabras lo que hay que poner en palabras y definirla tal cual es. Recuerdo en este caso de dos matrimonios amigos, donde un matrimonio, el hermano, diríamos, de esta colega mía, estaba viendo y visualizando en un matrimonio amigo que salían esta cuestión del destrato público, del esposo a la esposa, sí, ¿no? Uh-huh. Y lo conversaban mucho entre ellos como esposos, y lo habla con la psicóloga, hermana de él, y le dice, yo realmente hay un momento que ya no resisto más estar en una cena de amigos y donde siempre está esta cosa de denigrar, de descalificar, de violentar. Porque, sí, sí. Y le dice, esto es violencia psicológica. ¿Y cuál fue la manera? Poner palabras. En los dos matrimonios, y él decirle, mira, los apreciamos, los queremos, y esto es violencia, y no vamos a permitir más que esto esté sucediendo, que tú estés diciéndole y tratando de esta manera a tu esposa, porque los queremos a los dos. Claro. Si algo está pasando entre ustedes, busquen ayuda, que la hay, pero yo esto no lo voy a permitir más. Entonces, con esa claridad, hay que, sin temor, poner en palabras eso. Y eso fue el elemento de ayuda para ese matrimonio. Ese otro matrimonio amigo, que él, bueno, asesorado con su hermana, psicóloga, que además es especialista en violencia, ella lo compartía en un seminario sobre el tema y decía, y bueno, y él habló y mostró, esto no es el trato. Y además eran matrimonios cristianos. Esto no es un trato el que Dios quiere de un esposo o una esposa. Y aunque parezca, no es un golpe, pero esta forma de hablarle realmente nos duele, porque los queremos, nos lastima y queremos que esto se termine. Y bueno, comenzó el camino del proceso de restauración de ese matrimonio y de esa persona agresora, que por algo lo es, porque de alguna manera la persona violenta fue una persona que sufrió violencia. Claro. Entonces, ahí está esa cadena que se va dando, que en algún punto hay que cortar. ¿Y cómo se corta? Con amor y con vigor, como se dice, mostrando con claridad y firmeza, bueno, esto no puede continuar así. Entonces, bueno, tantas maneras, pero lo importante es poder decirlo.
Bien, denunciarlo, digamos, entre comillas, ¿no? Ponerlo en palabras adecuadamente, ofreciendo la ayuda y cuando es necesario también buscando ayuda, en ciertos casos hasta, ¿por qué no?, profesional, podríamos decir,
claro,
gente bien capacitada que nos ayude en ese proceso del que tú hablabas, Gloria, de verdadera restauración. Gloria, te agradecemos mucho por otro encuentro, por esto en lo que nos dejás pensando, también el ánimo a nuestros oyentes que quizás detectan este tipo de situaciones de violencia a su alrededor, animarlos a que, bueno, con sabiduría, con delicadeza, con el tacto necesario, ellos sean también instrumentos de paz en su entorno, de esa paz que viene en definitiva de Dios y del deseo y el propósito y la mente misma de Dios.
Exactamente. Que indígena, dijiste una palabra clave y con esto cerrar, ¿no? Sí. Que esa delicadeza, pero desde el vigor,
bien,
¿no?
Bien.
Que la delicadeza no nos intimide,
claro,
sino que al contrario, delicadamente, pero firmemente, bien, decir esto no puede continuar.
Bien, esa buena combinación, buena y necesaria combinación.
Exacto.
A la psicóloga Gloria Hernández, entonces, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros aquí en Radio Transmundial Uruguay. Te esperamos, Gloria, la semana que viene, si Dios permite.
Exactamente. Bueno, que Dios bendiga a todos en esta semana, a ustedes y a cada uno de los oyentes. Que Dios los bendiga.
La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial. Con el proyecto Alimento para el Alma en las Cárceles, juntos llevamos la palabra de Dios a las cárceles en Uruguay. Con su colaboración, usted hace posible que cientos de reclusos reciban un libro devocional. Usted colabora con el costo de los ejemplares y nosotros nos encargamos de las gestiones necesarias para que los libros lleguen a los centros carcelarios y se distribuyan. Conozca los detalles y súmese al proyecto en rtmuruguay.org o por el 091-610-610.